Qué ganas tenía yo de decir esto. Cristina Losada, ¿estás ahí?
Pues estoy aquí,
Lo
sí señor.
celebro, lo celebro. ¿Qué tal el verano?
No sé, no sé porque para mí no ha sido verano.
Bueno, no habrán sido vacaciones, pero verano, una
No, o
condición
sea,
meteorológica, ¿no?
podía decir aquello de Super Trump, que fue un éxito en los 80, crisis, qué crisis, pues qué verano, yo he estado trabajando, no me ha quedado más remedio. Y no he visto playa ni nada parecido, pero bueno,
En fin,
estaba alrededor. O sea, he notado que había cierto movimiento de gente,
sí,
de
¿verdad?
playa y todo eso aquí por Vigo. Y ha estado muy animado, pero no he participado, desgraciadamente, de esa animación veraniega.
Como siempre, desde el año 2011, además con un veraneante muy, muy ilustre por ahí cerca. García Domínguez, ¿estás ahí?
¿Qué remedio? Aquí estoy, sí.
Lo celebro. ¿Tú has tenido verano o no?
Ah, sí. Bueno, el verano creo que ha estado al margen de mi voluntad.
Sí.
Bueno, hemos tenido una temperatura maravillosa, con 30 grados para arriba en Barcelona, que tú sabes que hay una humedad que hace particularmente grata ese nivel de temperaturas, y además hemos tenido a Artur Mas explicándonos en TV3 que Cataluña es una nación, que es un tema que yo nunca había oído y que es
Se había dicho
novedoso
alguna vez, sí.
y original. Entonces el verano ha consistido en eso.
Esperadme un momento.
El búho con Mariano Alonso.
Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis en Radio 4G. Lunes 31 de agosto. En 11 días arranca la campaña electoral más importante de la historia reciente de Cataluña, con una candidatura, la de Junts per el Sí, que integran Esquerra Republicana y Convergencia Democrática de Cataluña, que pide abiertamente la independencia de España. Un proceso electoral en el que ha irrumpido con una carta abierta en el diario El País a los catalanes el expresidente del gobierno, Felipe González. La misiva, en la que se compara la actitud de Artur Mas y Oriol Junqueras con los fascismos de los años 30, sigue provocando reacciones. Por ejemplo, la del portavoz parlamentario del partido de González, del PSOE, Antonio Hernández.
Las tesis centrales de esa carta son las de un ciudadano y un presidente del gobierno que tiene un profundo amor y aprecio por Cataluña y que no conciben a una España sin Cataluña o una Cataluña fuera de España. La tesis central es que la negociación, el diálogo, el encuentro será el punto para llegar a soluciones respecto a esta crisis.
En un tono menos elogioso, o más matizadamente elogioso, se pronunciaba la secretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy.
Compartimos parte del contenido de esa carta, pero le preguntaremos qué opina el señor Felipe González que Pedro Sánchez sea blando a la hora de tener un proyecto común de todos los españoles en Cataluña. Y si no le parece al señor Felipe González que su partido y que especialmente el señor Pedro Sánchez se avergüenza de la historia de todos los españoles cuando va a Cataluña.
Estamos en el búho con los habituales Cristina Losada y José García Domínguez. En 11 días, casualmente, en fin, entiéndase la ironía, la diada del 11S es cuando empieza la campaña electoral. La cita electoral va a ser el 27S, que es un puente importante, ¿verdad, Pepe? En Barcelona, el puente de la Merced. Se está comentando mucho las cuestiones relativas a la participación. Ayer Albert Rivera decía que, en fin, que era el intento de la candidatura unitaria de Esquerra y de Convergencia evitar en la medida de lo posible una participación alta que les perjudicaría. Pero volviendo a la carta publicada ayer en el diario El País de Felipe González, que se titulaba Los catalanes, hablaba Antonio Hernando, le hemos escuchado, el portavoz parlamentario del PSOE, en fin, de la especial relación de Felipe González hacia Cataluña. Recordemos un dato que, en fin, se suele pasar a veces por alto. En las elecciones generales de 2011 fueron las primeras elecciones generales que en Cataluña no ganó el PSC. Incluso cuando el PSOE ha perdido las elecciones en toda España, caso del año 96 o caso del año 2000, el PSC fue el partido más votado en Cataluña. Y os leo nada, un breve extracto del arranque de esa carta de González. que decía ayer, siempre he sentido gratitud por vuestro apoyo permanente y mayoritario para la tarea de gobierno. En fin, Felipe González no es cualquiera cuando se habla de Cataluña.
No, desde luego no es cualquiera. Yo, a mí me gustaría hacer una apostilla a lo que ha dicho la señora o señorita Andrea Levy, secretaria de programas del Partido Popular, porque esa señora está casada con un tal Enric Vila. Y ese señor Enric Vila dijo el otro día, es un racista independentista catalán, el marido de la señora Levy, cosa que a mí me da igual, la señora Levy se puede casar con quien quiera. El problema es que el marido de la señora Levy del PP dijo, o escribió, mejor dicho, el otro día en un diario catalán que se llamara, lo siguiente, tenemos que convertir Cataluña en un Vietnam para los españoles. Eso lo dice el marido, la señora Levy, y todavía no está procesado. Que yo sepa. Y por cierto, la señora Levy no tiene nada que decir en público. Critica al señor Felipe González, que defiende España en Cataluña, pero no a su marido, que es un racista y que quiere crear un Vietnam para los españoles aquí, en ese territorio. Yo no puedo más que aplaudir la conducta del presidente González. Creo que ha actuado como un hombre de Estado. Y Felipe González, que tiene luces y sombras, todos sabemos en su trayectoria, es alguien que lleva a España en su ser. Es decir, que es profundamente español y que es un patriota. A mí no me cabe ninguna duda. Como todos los demás presidentes del gobierno, por los demás. Pero particularmente Felipe González. Y yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta que en Cataluña, todos lo sabemos también, hay más de 1,5 millones, cerca de 2 millones de habitantes de esta región con raíces muy profundas en Andalucía. Ya procedan directamente de Andalucía, o ya sean catalanes de segunda generación, pero con padres o abuelos en Andalucía. Y es muy importante que en este estado de excepción democrática, en la que tenemos al marido de la señora Levy amenazándonos, o que tenemos a la número dos de la candidatura golpista de Juntos por el Sí, que el otro día...
Ay, es una pena, pues ha cortado Pepe García Domínguez. Cristina, ahora la recuperamos enseguida, pero bueno, estaba comentando el panorama con esa carta de sí, Felipe González, sí. Y nos iba a hablar de alguno de los candidatos de esa lista de Junts por el Sí.
Sí, yo también creo que la carta de Felipe González está muy bien, es un gesto que le honra el haber salido a la arena pública en un momento que puede ser muy complicado. Yo tengo la impresión de que si las elecciones dan un resultado que permita una mayoría absoluta de la candidatura Juntos por el Sí, o sea, Juntos por la Secesión, y si no de ellos solos con las CUP, si se configurase una mayoría absoluta de partidarios de la secesión, desde luego que esta algún tipo de gesto de declaración seguro que se va a producir, de declaración de independencia, y quizá bueno, esto conduzca a acciones también ilegales por parte del futuro gobierno de Cataluña. La carta de Felipe González es muy buena carta, los argumentos son buenos, y si acaso a mí me ha sorprendido que sus propios correligionarios, los portavoces del Partido Socialista, como Hernando en Madrid e Iceta en Barcelona, tuvieran que, y esto lo subrayó, tuvieran que subrayar que Felipe González nos quiere, que Felipe González siente un profundo afecto y aprecio por Cataluña, como si, digamos, como si esto fuera algo necesario, hablar de que hay un sentimiento de afecto, un sentimiento de aprecio, y más que de los propios argumentos que Felipe González desgrana en esa carta. Es más, yo diría, por esas declaraciones, sobre todo las de Hernando, que es, digamos, el portavoz oficial del Partido Socialista, que el Partido Socialista no se ha sentido del todo representado por la carta de Felipe González, que, por otro lado, como sabéis, ha desatado unas críticas feroces por parte del sector independentista, sobre todo porque en algún momento de la carta, en unas dos o tres líneas de la carta hace referencia a que la aventura de la que quiere, en la que quiere embarcar el secesionismo a Cataluña, es lo más parecido a la aventura alemana o italiana de los años 30 del siglo pasado.
Pero en ese sentido, Cristina, y hemos recuperado la conexión.
Se suele añadir felizmente, ¿no?
Bueno, cuidado que Felipe González habla de desconectar.
Sí,
perdón, habla de las consecuencias de desconectar a Cataluña. A ti ya te han desconectado.
Están en ese, en esa labor, pero fíjate que una de las personas que ha salido hoy con más virulencia a criticar al presidente González ha sido la número dos de la candidatura golpista de Juntos por el Sí, la señora Carme Forcadell, que había sido presidenta de la Asociación Nacional Catalana, la Asamblea Nacional de Cataluña. Pero es que la señora Forcadell dijo el otro día fue el viernes en el acto de presentación de candidatos, dijo, berreando en un escenario al lado del Arco de Triunfo, con un escenario con resonancias también de los años 20 por la estética. Yo asistí, es decir, tuve la temeridad de ir a verlo, y aquello recordaba bastante los años 20, ¿no? Por los uniformes, gente con camisetas amarillas, en fin, había una cierta plástica muy poco posmoderna. Pues esta señora berreó allí, yo estaba presente, insisto, en el meeting, berreó que España es un Estado que hace 300 años que nos quiere exterminar. Es decir, nosotros, yo en concreto, bueno, yo supongo que no sé si a mí me considera catalán o no, me trae sin cuidado además, pero en fin, los habitantes del resto del país hace tres siglos, 300 años, que no piensan en otra cosa más que en exterminar a la señora Forcadell. Por lo visto, España no tenía otra preocupación a lo largo de su trayectoria histórica. Pero claro, decir esta barbaridad que la gente aplaudía, por cierto, empezando por Artur Mas, decir esta animalada es una invitación a la violencia. Porque claro, si tú te crees en serio que los habitantes, que otros habitantes de tu país llevan 300 siglos intentando exterminar es lo que se hizo con los judíos en Alemania, ¿eh? No es ninguna broma el verbo exterminar. Si tú te crees que Mariano Alonso y su familia llevan 300 años queriendo exterminar a la señora Forcadell, está justificada cualquier acto de defensa frente a este bárbaro que es el señor Mariano Alonso o la señora Cristina Losada o el señor Felipe González. Es decir, esto es fascismo. Y el presidente del gobierno, o el presidente Felipe González, ha llamado a las cosas por su nombre. Es decir, cuando se practica esa forma de xenofobia absolutamente cerril y bárbara, como están aplicando la gente de Juntos por el Sí, hay que llamarles lo que son, fascistas. Ellos son Cataluña, los que no somos nacionalistas no somos catalanes, no se sabe qué tipo de escoria somos, pero catalanes no somos, porque si eres catalán necesariamente tienes que ser independentista, y si crees en España, estás creyendo en una banda de exterminadores raciales obsesionada con la realidad catalana y con su lengua milenaria, que también quieren acabar con ella porque tampoco hay nada mejor que pensar en el resto de España. Esto es bastante intolerable. Y lo que es más intolerable es el silencio por parte de los socialistas madrileños, es decir, del resto de España, que están consintiendo ante este estado de cosas que es inadmisible. Estas barbaridades solo pasan en algunos lugares de este tipo de retórica, guerra civilista y etnicista. Solo la ves, yo qué sé, seguramente en Ucrania habrá animales diciendo esto, y en la antigua Yugoslavia seguramente también, pero en la Europa civilizada nadie puede decir estas cafradas, o las puede decir alguien de la Liga Norte, pero es un marginal. No es alguien que forme parte del que sea respetable en un foro público. Sin embargo, esta señora, la señora Forcadell, lo dice. La señora Forcadell es la número dos, insisto, no es una nadie. Es la número dos de la lista de Artur Mas. Y está diciendo que tú y que el resto de oyentes que están ahora mismo escuchando el búho quieren exterminar a los catalanes desde hace 300 años. Eso es una salvajada inadmisible. Bueno, pues estamos en eso y esto forma parte de la normalidad. Esta misma señora decía que el PP no, los miembros del PP catalán no son catalanes y que habría que prohibir que el PP se llamase Partido Popular de Cataluña y habría que prohibir que Ciutadans o que Ciudadanos se llamase así, Ciutadans, porque no son catalanes, porque cualquiera que no sea independentista no es catalán. Y esta es la mentalidad de esta gente. ¿Dónde está la exageración de Felipe González? Yo creo que se ha quedado corto hablar de nazismo.
Permitís, recuerdo las dos frases en las que Felipe González dice en el artículo, en fin, hablando un poco de la candidatura de Juntos por el Sí, dices lo más parecido a la aventura alemana e italiana de los años 30 del siglo pasado, pero nos cuesta expresarlo así por respeto a la tradición de convivencia de Cataluña. El señor Mas sabe que desde el momento mismo que incumple su obligación como presidente de la Generalitat y como primer representante del Estado en Cataluña, está violando su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley. Se coloca fuera de la legalidad, dice el expresidente del Gobierno, renuncia a representar a todos los catalanes y pierde la legitimidad democrática en el ejercicio de sus funciones.
Yo creo que la proximidad de esas elecciones a las que Artur Mas y el resto han querido darle un carácter plebiscitario y definitivo respecto a algo tan tremendamente traumático como es la ruptura de un Estado y la ruptura además de sus leyes fundamentales, de su Constitución, pero sobre todo la fractura de un Estado, ¿no? De un Estado que lleva ahí cientos de años funcionando mal o bien, pero lleva ahí y hay una trama de historia común y una trama de todo tipo, ¿no? En la proximidad de estas elecciones, evidentemente la retórica nacionalista ha subido de vueltas, porque en algún momento han tratado de disimular, incluso los líderes principales, Junqueras, pongo por caso, ¿no?, el líder de Esquerra, han tratado de hacer ver que no, que esto de la secesión no es una cuestión emocional, no es una cuestión irracional, no es una cuestión que tenga que ver con un sentimiento de identidad que al final siempre tiene que ver con una cuestión de raza o de etnia, ¿no? Por absurdo que sea, pero es así. O sea, cuando tú defines una identidad cerrada y la defines con por cuestiones culturales, etcétera, pero al final estás generando la misma dinámica que cuando estás hablando de un tema racial. Y por otro lado, el nacionalismo catalán, como cualquier nacionalismo, como el vasco, por ejemplo, es decir, cuando nace con ese tipo de ideas, porque además era en esa época, en el 19, eran ideas que estaban circulando por toda Europa. Bien, yo creo que lo habían disimulado, que estaban tratando de disimularlo, de hacerlo ver como un proyecto puramente racional, como una cuestión de que nos iría mejor separados de España. Pero claro, en el fragor de la precampaña, todo esto se está siendo cubierto por la retórica de gente como Forcadell o de otras personas que están en esa candidatura y que no se controlan en absoluto y sueltan cosas realmente...
Que sueltan la verdad, que se les importa, porque no hay demasiada inteligencia, afortunadamente, para todos.
Sí, pero lo curioso también, y lo decías, Pepe, hace un momento, es que eso no se responda, ¿no? Porque el nacionalismo catalán, incluso mucho más que el vasco, yo creo, ha tenido la habilidad de blindarse frente a la crítica y sobre todo frente a las críticas profundas al nacionalismo, ha hecho de ello como una cuestión de si les dices cualquier cosa, si ves cualquier relación con otros nacionalismos que han provocado tragedias inmensas para la humanidad, entonces se ponen pero muy furiosos y pero como es que, si les hubieras mentado a la madre, ¿no?
Es que el nacionalismo catalán de algún modo ha conseguido triunfar porque ha conseguido que su discurso, es paradójico, pero su discurso, que en Cataluña no es dominante pero no es hegemónico, es decir, hay una resistencia activa o pasiva dentro de la sociedad catalana al relato intelectual catalanista, sin embargo, se ha impuesto mucho más fuera de Cataluña, en Madrid, en ciertas élites. Yo, por ejemplo, y eso es desolador, es decir, tú hablas en privado con la gente de la derecha española y te dicen, no, es que Cataluña es distinta, me lo dicen a mí, o sea, como si yo viniese de Afganistán. Y me lo explicasen ellos. El otro día, por ejemplo, yo leía a José Antonio Zarzalejos, persona muy respetable por lo demás, pero escribía, no sé si era en El Confidencial.
Sí, creo que colabora ahí en El Confidencial.
Decía con gran admiración hacia los separatistas. Zarzalejos es de FAES, recuerdo, y del Partido Popular, de su think tank ideológico. Decía con gran admiración hacia los separatistas que habían tenido el gesto de colocar nada menos, esto es textual, abro comillas, nada menos que en el sexto lugar de la candidatura al señor Reyes, que es el charnego agradecido este de su mate. Bueno, fíjate, hace una especie de psicoanálisis rápido radiofónico el señor Zarzalejos. En Cataluña, del orden del 55, no sería preciso, pero en fin, más de la mitad, da igual, más de la mitad. En cualquier caso, en el área metropolitana de Barcelona, cerca del 60% de la población es castellano parlante. Lo cual no quiere decir que haya nacido fuera de Cataluña. Quiere decir que es castellano parlante. Algunos han nacido fuera de Cataluña y otros han nacido aquí, pero siguen manteniendo como primera lengua el castellano. el cerca del 60%, vuelvo a repetir. El señor Zarzalejos, después de decir que el nacionalismo catalán no tiene nada que ver con el etnicismo este primario, básico, elemental de Sabino Arana y del PNV, que inspira el vizcaitarrismo, que era una cosa mucho más moderna, mucho más ilustrada y mucho más basada en elementos culturales y de racionalidad económica, afirma con gran admiración que nada que hemos han puesto a un charnego en el sexto, a un tío que se apellida Reyes, el pobre. Oiga, si esto no es etnicista, si esto es la modernidad europea frente a una España africana, si esto no tiene nada que ver con raíces atávicas, ¿por qué se admira usted tanto de que un señor que se apellida Reyes vaya sexto? De hecho, lo normal sería que los seis primeros se apellidaran Reyes, o Fernández, o Pérez, o García. Por cierto, es el apellido mayoritario en Cataluña. En el fondo, ¿qué le pasa a la derecha española? ¿Qué le pasa al señor Zarzalejos? En el fondo piensa, bueno, ahí hay unos que son catalanes de verdad, que se apellidan Puyol o se apellidan Mas, y hay otros que no son catalanes, que se apellidan Reyes, como el de este pobre que va sexto, el de Súmate, o que se apellidan García, Fernández o Martínez. Esa es la mentalidad del nacionalista catalán aquí, que se la ha traspolado, la ha traspasado al teórico españolista de Madrid. ¿Te das cuenta? Es decir, esa
Pepe, espérame un momento y seguimos aquí en el búho.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G. Mariano Alonso presenta El Búho.
Y me acompañan los habituales Cristina Losada y José García Domínguez. Y esta noche también, primer programa de nuestra tercera temporada, Felipe Moreno. Felipe, buenas noches y bienvenido al Búho.
Buenas noches, muchas gracias.
Felipe Moreno es el coordinador del Observatorio Electoral de Sociedad Civil Catalana, esa asociación de gente constitucionalista, no nacionalista, que agrupa diferentes sensibilidades y gente, en fin, digamos, de diverso pelaje. Se está comentando mucho, Felipe, la campaña electoral comienza en apenas 11 días, como es habitual en los procesos electorales, la cuestión, entre otras, de la participación. Ayer Albert Rivera, que presentaba a la candidata de Ciudadanos Inés Arrimadas en Barcelona, insistía mucho en que había que lograr una, lo decía naturalmente desde el punto de vista del interés electoral de Ciudadanos, que había que lograr una alta participación y que eso era lo que más temía en los nacionalistas, particularmente la candidatura unitaria de Esquerra y de Convergencia, la candidatura de Artur Mas y de Oriol Junqueras. ¿Hasta qué punto, Felipe, esto es así?
Bueno, pues realmente esto es cierto. Un aumento de la participación el 27 de septiembre, sobre todo, es un aumento importante respecto a lo que es normal en unas elecciones autonómicas. Beneficiaría, yo creo que claramente, no solo a Ciudadanos, sino a las candidaturas no separatistas en general. Esto estamos totalmente de acuerdo y es así, es cierto. Nosotros tenemos esto, lo afirmo en base a datos y a conclusiones que hemos obtenido en el Observatorio Electoral de Sociedad Civil Catalana, con estudios que hemos realizado en base a resultados de registro, ¿no? Son resultados sobre diferentes elecciones que se han celebrado en Cataluña, de diferente tipo, municipales, autonómicas, generales, y analizando también los resultados del 9 de noviembre, de la famosa consulta del 9N. De ahí hemos obtenido una serie de resultados que hemos cotejado, comparado, y también hemos extraído una serie de conclusiones que, si bueno, les parece, las podemos comentar también.
Sí, vamos a ver, evidentemente Barcelona y su cinturón pues es muy importante, es decir, que no, desde el interés de los nacionalistas, que no se movilice, ¿verdad?
Exactamente, porque nosotros precisamente en el estudio hemos detectado o hemos de alguna manera observado que podemos distinguir dos Cataluñas, ¿no? La que nosotros llamamos la Cataluña del 25% y la Cataluña del 75%. ¿Este porcentaje a qué obedece? La Cataluña del 25% es aquella en la que vive el 25% de la población, aunque abarca la mayor parte de municipios de Cataluña, pero son municipios poco poblados. La Cataluña del 75% es la Cataluña, digamos, más urbana de las grandes poblaciones, donde vive el 75% de la población catalana. Y realmente el voto es muy diferente en la Cataluña del 25% y en la Cataluña del 75%. Hay diferencias de más del 20% en cuanto a si es el voto separatista o no separatista, entre una y otra. Y eso se observa tanto en las últimas autonómicas del 2012 como cotejando los resultados del 9N.
Ahora te preguntan Cristina Losada y José García Domínguez, pero por mi parte una última cuestión, quizá sí, poniendo el foco más general, una anomalía, tú me corregirás, no sé si se puede decir exactamente así, de Cataluña con respecto a otras regiones, es la importante diferencia, la sensible diferencia de participación, sobre todo, que hay, ya se trate de elecciones autonómicas o de elecciones generales.
Exacto, precisamente en nuestro análisis, en nuestro estudio, se ve que la abstención, y por ejemplo en las últimas generales del 2011, la abstención en la Cataluña del 25%, que es la Cataluña con, digamos, con mayor presencia independentista, y en la Cataluña del 75%, la participación es muy similar, prácticamente se diferencian unas décimas. Esto en generales. Pero en cambio, si vamos a los resultados de la votación de las últimas autonómicas del 2012, vemos que ahí hay una diferencia de prácticamente un 6% de participación. En la Cataluña del 75%, que es la Cataluña claramente no independentista, estamos hablando de que en esta Cataluña del 75%, digamos que el tanto por ciento independentista está sobre el 25%, es clarísimamente minoritario, pero en cambio hay 6 puntos por debajo de participación en elecciones autonómicas, claro. 6 puntos, un 6% de participación sobre una masa de votantes de varios millones, son muchos miles de votos que no se cuentan, de gente que no ha acudido a votar.
Felipe, hola, soy Cristina Losada. Los datos que estás comentando en este momento, ¿se basan en el censo electoral o todos ellos en el total de mayores de 16 años, como veo en uno de los cuadros? Y si es así, ¿crees que habría mucha variación respecto a tomar el censo electoral como base o tomar el total de mayores de 16?
Bueno, nosotros hemos tomado, en el caso del 9N, como censo, bueno, el censo de mayores de 16 años, que eran los que estaban convocados. Lo que sí que se observa es que los porcentajes, digamos, de voto secesionista, que en el caso del 9N fue el voto sí-sí, y en el caso de las últimas autonómicas del 2012, es lo que podríamos considerar el bloque separatista, que era la suma de los votos de Convergencia, de Esquerra, de la CUP y de Solidaritat. Los porcentajes son muy, muy similares en la Cataluña del 25% y del 75%. Por ejemplo, en la Cataluña más independentista, que es la minoritaria, que es la del 25%, estaríamos sobre aproximadamente sobre un 50% de voto separatista. Tanto en el 9N como en las últimas autonómicas. En cambio, si vamos a la Cataluña mayoritaria, a la Cataluña más urbana, más poblada, que es la que nosotros llamamos la Cataluña del 75%, ahí nos estamos moviendo con un independentismo sobre el censo, de aproximadamente sobre un 27%. Como vemos, hay una gran diferencia. Estamos hablando de más de 20 puntos de diferencia entre la Cataluña más poblada y mayoritaria y la Cataluña menos poblada y minoritaria.
Felipe, buenas noches. Soy García Domínguez.
Buenas noches.
En términos absolutos, esa diferencia que tú estableces de participación de autonómicas, que va de autonómicas a generales, se suele estimar, tú me corriges si me equivoco, en torno a 700.000 votantes. 700.000 que se quedarían en casa en las elecciones regionales y que participan cuando los comicios son nacionales. Uh-huh. ¿Cómo se puede acabar con esa atonía, o cómo se podría, o tú crees que se podrá acabar con esa atonía, con esa indiferencia por parte de ese electorado muy concentrado en el cinturón de Barcelona y en la propia ciudad, ante una situación que, desde luego, dista por completo de ser normal, ¿no? Ante una situación en la que una parte de los partidos intentan reconvertir en un plebiscito secesionista unas elecciones de carácter regional. ¿Crees que habrá calado el miedo entre esos abstencionistas crónicos o realmente se reproducirá la pauta habitual de retraimiento electoral?
Bueno, pues la verdad es que desconozco, no tengo muy clara la respuesta, pero bueno, tenemos varias semanas por delante. El trabajo de todos los que estamos por la unión y por la convivencia, empezando por los partidos constitucionalistas en Cataluña, Sociedad Civil Catalana, es precisamente y nosotros como sociedad civil catalana haremos todo lo que está en nuestra mano es transmitir al votante catalán mayoritario que no es independentista, que no está por la independencia, que estas elecciones no son plebiscitarias, como pretende Artur Mas y sus compañeros de viaje, pero tampoco son unas autonómicas normales. O sea, que realmente es muy importante acudir, es importantísimo acudir en masa, porque si realmente el porcentaje de participación sube de forma considerable, se van a estrellar. ¿No? Entonces, bueno, ese mensaje tiene, yo veo que ya ese mensaje empieza a hacerse, que los partidos, digamos, que están por la unión y la convivencia, lo están trasladando a los votantes y, bueno, esperemos que eso cale, porque realmente es muy importante. Hago un llamamiento a todos los votantes catalanes a que acudan en masa, porque está en nuestra mano detener esto.
Felipe, sí. En ese sentido, ¿crees que tiene importancia y que tiene influencia y que además puede haber sido deliberado que las elecciones se hayan convocado en el puente de la Merced, que es un puente que se celebra, que se hace en Barcelona, que es la zona con menos, digamos, menos partidarios de la secesión?
Uh-huh. Bueno, yo no tengo la certeza al 100%, pero tengo la convicción de que se ha elegido esta fecha precisamente para esto, porque no solo Barcelona, sino algunas otras poblaciones importantes del cinturón de Barcelona también son festivo y hay puente. Y yo estoy convencido de que se ha buscado deliberadamente el intentar que esa participación en esta zona sea baja, ¿no? La misma gente que hablan de democracia, de que volem decidir, de que no nos dejan, son los primeros que hacen lo posible para que no se pueda manifestar aquella parte de la población, por otra parte mayoritaria, que no comulga con sus principios.
Sí, Felipe, en otro orden de inquietudes. Por primera vez, Esquerra Republicana, teóricamente un partido de izquierda, como su propio nombre indica, y el partido tradicional de la derecha local, Convergencia Democrática, van juntos bajo una misma sigla, una misma marca, Juntos por el Sí, a unas elecciones locales en el ámbito regional. ¿Tú crees que puede haber alguna fuga de votos? Es decir, que el resultado no se corresponda exactamente con el sumatorio matemático de los votos habituales de Esquerra y de Convergencia. Lo digo porque pudiera ser, y es una hipótesis, no, yo no tengo ninguna certeza a ese respecto, de que el eje izquierda-derecha también tuviese alguna influencia. Hay que tener en cuenta que hay otros partidos independentistas, como la CUP, por ejemplo, que son manifiestamente de izquierdas. Y eso pudiera, de algún modo, llamar al votante de Esquerra Republicana, que efectivamente, aparte de ser separatista, es de izquierdas y que supongo que se tiene que poner unas pinzas en la nariz para votar al señor Mas o a toda esta gente de la banda del 3%. ¿Tú crees que puede haber alguna filtración en ese sentido o que operarán como un bloque?
Yo creo que sí. No puedo evaluar, ni creo que nadie pueda, en qué porcentaje o en qué cuantía, pero yo estoy convencido de que esta lista única, como dices muy bien, habrá una parte del electorado de Esquerra, como también de Convergencia, que con ciertos compañeros de viaje no se sentirán cómodos. Y como has dicho muy bien, tanto en el caso de la gente que se siente de izquierda, existe una opción como la CUP, y la gente que de alguna manera está en el centro-centro-derecha y que suelen votar o han votado hasta la Convergencia, ahora tienen la nueva opción de unión, con lo cual ahí va a haber un trasvase a varias bandas de votos que hacen que todavía los resultados electorales yo creo que sean más abiertos en esta ocasión.
Barcelona, a pesar de que tiene una población, digamos, muy muy densa y una gran población en Barcelona y en las zonas de los alrededores, la representación de diputados, sin embargo, digamos que no va pareja con esa proporción de población. Quería que me confirmaras que esto es así, es decir, que, como suele decirse, un voto en Lérida, por ejemplo, vale más que un voto en Barcelona. ¿Esto
pues
es así?
Efectivamente, te confirmo que eso es así y que obtener un diputado por la provincia de Barcelona requiere bastantes más votos que obtenerlo en la provincia de Gerona o en la de Lleida, por ejemplo. Y esto, junto con esta mayor abstención estructural que históricamente ha habido en autonómicas, digamos en Barcelona y en su área de influencia, son los motivos fundamentales de esta sobrerepresentación independentista en el Parlamento de Cataluña. La ley electoral no la podemos cambiar, o la ley don't, eso, de momento eso lo va a estar ahí, pero el arma que nos queda, como hemos comentado, es precisamente la participación. Por la parte de la abstención es donde hay que atacar y donde hay que ir a acudir a votar de forma masiva.
Felipe, estos días, tú lo sabes mejor que yo, en Cataluña el debate gira en torno a un escenario hipotético, pero posible, no descartable en cualquier caso, y es, teniendo en cuenta eso que estabas comentando, que te planteaba Cristina, relativo a la ley electoral y a la distribución del voto, y a la distinta ponderación del voto en función de su origen geográfico, una posibilidad muy real que se da ahora mismo es que los partidarios del golpe, los secesionistas, obtuviesen una mayoría de escaños en el Parlament, mayoría absoluta. La mayoría absoluta en Cataluña, en el Parlament de Cataluña, son 68 escaños, la mitad son 68, son 135 escaños, que obtuvieran más de 68 escaños. Por cierto, ahora mismo ya los tienen, creo que son más de 73 en el actual Parlament.
No, o 71, no recuerdo exactamente.
Sí, pero están por encima de la mayoría absoluta. Es decir, que los separatistas obtuvieran más escaños, pero fruto de esa distorsión que introduce la ley electoral, consiguieran más escaños con menos, o sea, sin obtener una mayoría absoluta en votos. Es decir, que sin tener la mitad más uno de los votos, consiguieran más de la mayoría absoluta del Parlamento, lo cual nos llevaría a una situación de escasísima calidad democrática, que sería una hipotética secesión, declaración unilateral de independencia, realizada por un Parlamento que no representaría los partidarios de la secesión, no representarían a la mayoría de los votantes. ¿Tú crees posible esa situación, dada la distorsión que comentábamos antes?
Pues sí, yo creo que eso es posible. De hecho, es posible. Es posible que el bloque separatista pueda obtener uno o dos diputados más de la mayoría absoluta sin llegar al 50% del número de votos. Lo cual, bueno, es un caso realmente extraordinario. Es increíble que Artur Mas y sus compañeros pretendan primero declarar una cosa que es ilegal, que obtengas el porcentaje que obtengas, tú no puedes declarar la independencia. Pero luego recordemos también que para cosas que no son comparables a querer romper un país, como es una ley electoral, votar una ley electoral en el Parlamento de Cataluña, o una reforma del Estatuto, se requieren dos tercios de los diputados.
Incluso
en el Parlamento
para cerrar
de Cataluña.
La televisión de Cataluña, TV3, haría falta una mayoría más cualificada que para declarar la independencia.
Efectivamente, con lo cual, bueno, eso ya pone de manifiesto a qué nivel, digamos, de pérdida de sentido de la realidad y de la decencia política se ha llegado por parte de ciertos políticos en Cataluña.
Felipe,
no tiene ni pies ni cabeza.
Perdón, sí. Felipe, en el estudio que publicáis en la web sobre analizando los resultados electorales y la abstención, habláis, dedicáis un apartado especial a Barcelona, la Barcelona abstencionista se llama, ¿no? Con la abstención de las municipales en 2011 en los distritos de Barcelona, que es enormemente variada. Es decir, hay distritos con una abstención muy baja y hay otros con una abstención de más del 56%, ¿no? Como Ciudad Bella. ¿Qué se puede deducir de esa abstención? ¿Qué sociología hay detrás de esas diferentes y heterogéneas cifras de abstención?
Bueno, entiendo la pregunta. Por mi parte es un poco aventurado porque en el Observatorio Electoral de Cataluña, de Sociedad Civil Catalana, tenemos diversos colaboradores, entre ellos catedráticos de estadística y una profesora de ciencia política de diferentes universidades de Cataluña. Pero, de alguna manera, al menos de momento, la interpretación sociológica no está dentro de nuestro trabajo, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras, lo que sí que hemos detectado, que de alguna manera Barcelona es un poquito como una Cataluña en miniatura, para entendernos.
Un microcosmos.
Un microcosmos, pero corresponde un poco. Exactamente, pero bastante, a lo que sería Cataluña en general. Tanto el porcentaje de votos y sí o voto separatista en Barcelona es bastante similar al conjunto de Cataluña y también es muy heterogénea. Hay barrios como Nou Barris, por ejemplo, donde el voto independentista es muy bajo, otro tipo de barrios como Las Corts o como Sant Gervasi, donde es bastante más alto. Y también, como ocurre a nivel de toda Cataluña, precisamente en estos barrios menos independentistas, donde el independentismo es muy bajo, precisamente son los más abstencionistas. Y los barrios donde el voto independentista tiene más presencia, son más, la gente participa más y la abstención es menor. Se repite la misma estructura que en el conjunto de Cataluña.
Estamos en el BUO hablando con Felipe Moreno, que es el director del Observatorio Electoral de Sociedad Civil Catalana. Felipe, yo hace como cosa de un año entrevistaba a Josep Ramon Bosch, que es el presidente de vuestra asociación de Sociedad Civil Catalana, y me decía, evidentemente no teníamos los datos que hoy tenemos encima de la mesa, me decía que el papel de Podemos en Cataluña, que va a ser, claro está, una de las grandes novedades del nuevo Parlamento, sería muy decisivo o podría ser muy decisivo y podría alterar decisivamente la situación. Esto me lo decía, insisto, cuando, en fin, no se sabía exactamente cómo se ha articulado finalmente esa candidatura de Cataluña Sí que es Pot, ese liderazgo de Lluís Rabel. ¿Cómo lo ves ahora?
Bueno, aunque realmente va a influir, eso es evidente, porque es un actor político más que va a obtener, digamos, todo va a significar más diputados o muchos más diputados los que hubiera obtenido Iniciativa por Cataluña. No olvidemos que Podemos no se presenta en estas autonómicas con marca propia, sino que va coaligado con Iniciativa por Cataluña. Entonces, claro, de alguna manera que eso va a influir, es evidente que una parte del voto, digamos, de contestación, protesta, de rebote, que a lo mejor podía haber ido a la CUP o a Esquerra Republicana, irá a esta candidatura. ¿En qué proporción? Bueno, hay diferentes encuestas que dan resultados bastante diferentes, y también es una incógnita qué postura van a tomar esta candidatura cuando se constituya el Parlamento de Cataluña, si hay que votar temas relacionados con la independencia, porque hay gente que, por lo visto, dentro de esta candidatura es claramente una independentista, pero hay gente que su postura, bueno, no está, digamos, que como mínimo ambigua. Recordemos que el señor Rabell, él mismo, ha dicho que votó sí en el 9N, votó a favor de la independencia, con lo cual ahí tenemos una incógnita preocupante, ¿eh?
Por cierto, el mismo Ada Colau ha dicho que finalmente no irá a la diada.
Bueno, yo también lo he leído, y eso, de entrada, ya podemos decir que es una buena noticia, con lo cual, bueno, yo creo que claramente no se podría entender que la alcaldesa de todos los barceloneses acudiera a una manifestación que claramente es partidista,
¿eh? Felipe, yo quisiera plantearte otra cuestión, y es si tú consideras que sería útil una cierta pedagogía del miedo, llamémoslo así si quieres, entre los contrarios al golpe, entre los contrarios a la secesión, para incentivar la participación electoral. Pedagogía del miedo que podría tener que ver con simplemente informar a la gente de que va a perder su pensión en caso de, o que no va a obtener su pensión en caso de una independencia, por razones obvias que van más allá de que el estadito catalán emergente naciese en quiebra. Tendrían que ver con cuestiones mucho más prosaicas, como que los datos históricos de carácter laboral de los futuros pensionistas, años de cotización y cantidades cotizadas, son informaciones que están en poder de la Seguridad Social española y que no tendría ninguna razón para entregárselo a las hipotéticas autoridades catalanas de un Estado secesionado, con lo cual podemos tener la casi absoluta certeza de que perderían las pensiones los futuros pensionistas. Podemos tener la certeza prácticamente absoluta de que los señores de Sumate, que cuando quisieran ir en verano a su pueblo, a Andalucía, tendrían que pedir un visado en la embajada española y sacarse un pasaporte, o podemos tener la certeza prácticamente absoluta también de que la gente que tenga depósitos en bancos españoles, que por cierto son todos los que operan en Barcelona, seguramente pudiera tener problemas con su dinero en caso de que la República Catalana se negase a pagar la deuda, su parte alícuota de la deuda del Estado español, que sería en torno, pues bueno, al 17% si tenemos en cuenta el PIB, o al 10 y pico si tenemos en cuenta la población como parámetros para establecer su montante. En cualquier caso, que los quebrantos económicos serían hipotéticamente enormes para la población de la República Catalana. Esta idea que la agitación y la propaganda nacionalista ha conseguido imponer, de que esto iba a salir gratis, de que esto iba a ser jauja, de que se puede declarar la independencia y que no va a costar un duro, es más, que nos van a pagar dinero del resto del mundo, es decir, esta idea habría que torcerla, entiendo, o que se podría hacer desde una pedagogía muy activa de que yo he llamado del miedo. ¿Crees que hay que hacerlo?
Bueno, de hecho, no sé si llamarla pedagogía del miedo, pero bueno,
por llamar pedagogía... a las cosas por su nombre.
Pero sí, pedagogía de la realidad, porque realmente si eso sucediera, que estoy convencido que no va a suceder, pero sucediera, todos esos problemas, inconvenientes tremendos económicos iban a pasar, con lo cual no es llamar a miedo por el miedo, es que realmente el precipicio existe y está ahí, ¿eh? No debemos acercarnos, porque si nos caemos nos la pegamos. No solo pienso que hay que hacerlo, sino que la sociedad civil catalana ya lo hace, y de hecho hay un estudio económico dirigido por el profesor Ferran Brunet y que se presentó hace ya unos meses públicamente, y que también tenemos en la página web, y que periódicamente también vamos propagando por diferentes localidades de Cataluña y a los medios de comunicación, que se titula Consecuencias económicas de una hipotética secesión de Cataluña, donde queda de manifiesto, bueno, que eso sería un desastre en todos los sentidos, hablando también, ya no hablamos solo del tema, digamos, afectivo, social, de ruptura, sino que económicamente sería un auténtico desastre, ¿no? La caída del PIB, el aumento del paro, el tema de las pensiones, eso realmente el corralito, que seguramente acabaríamos con un corralito. Todo esto, la sociedad civil catalana también lo tiene estudiado, lo tiene documentado y lo estamos, digamos, dando a conocer, en rueda de prensa, a las organizaciones empresariales y a la sociedad en general. Y eso no es, yo no lo llamaría pedagogía del miedo, simplemente es que dan miedo, ¿no?
Sí, a veces simplemente advertirle lo que puede ocurrir, no sé, se llama el voto del miedo, pero en realidad es el voto sabiendo lo que haces, ¿no? Lo que pasa es que, y esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto crees que el voto secesionista es un voto sentimental o crees que hay un voto racional de gente que piensa, bien, erróneamente o ingenuamente, pero que piensa que verdaderamente a Cataluña, a ellos personalmente les iría mejor en una Cataluña separada de España?
Yo pienso que ahí coexisten los dos puntos de vista que tú comentas, el sentimental y el, entre comillas, llamemos, no sé si llamarle racional o de interés personal, equivocado, porque todo esto es mentira, ¿no? Pero desde luego hay una parte sentimental clarísima que durante, llevamos ya muchos años, varias décadas, José García lo sabe perfectamente, de trabajo, de lluvia fina, de intentar ir diluyendo los lazos que nos unen y todo lo que sea común con el resto de España y de los españoles, y esto, por supuesto, tiene su influencia. Y también, bueno, pues la propaganda repetida y el machaque continuo repitiendo que nos expolian, que aquí si no estuviéramos en España tendríamos todo el dinero para nosotros, que viviríamos mejor, todo esto. Hay gente que realmente se lo cree. Es cierto que yo creo que en los últimos meses esto de alguna manera lo hemos ido contrarrestando y pienso que ya de alguna manera estamos consiguiendo que haya más gente que esté viendo, digamos, que el tema no es como nos lo explicaban, ¿eh? Y le estamos viendo las orejas al lobo. Pero yo creo que hay un poco de todo, ¿eh? De un interés egoísta equivocado y también de un tema afectivo.
Felipe Moreno, director del Observatorio Electoral de Sociedad Civil Catalana, ha sido un placer tenerte en el búho. En fin, quedan 27 días para las elecciones y solo 11 para que comience la campaña, así que me temo que tendremos que seguir hablando de esta cuestión y desde luego Sociedad Civil Catalana tiene mucho que decir en la situación actual.
Muchas gracias y no os quepa la menor duda de que lo seguiremos diciendo. Un placer estar con vosotros.
Un fuerte abrazo. Cristina Losada, me sabe mal decirte que mañana también te espero, como no has tenido verano, pero te espero mañana aquí en el búho, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo. García Domínguez, cuídate.
Lo intentaremos.
Y pórtate bien. A todos ustedes, mañana a las 9:01, El Búho, un programa realizado por Víctor San Román. Síganos en Twitter, en Facebook, por Tierra, Mar y Aire. Pasen la voz esta temporada también. Suscríbanse al podcast. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.